UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, UMH. Bienvenidos a un nuevo programa de UNET. Yo soy Cristina Segura y, como siempre, contamos con la colaboración de mi compañera Elena Pérez.
Buenos días, Elena.
Hoy vamos a hablar sobre las jornadas de bienvenida para alumnos de segundo curso de grado. Bueno, Elena, si te parece, cuéntame así a grosso modo de qué tratan estas jornadas.
Pues bueno, estas jornadas son una iniciativa del Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación junto con el Servicio de Gestión de Estudios, y lo que pretendemos es agrupar pues las consultas que hemos detectado que son más recurrentes en los estudiantes a partir de segundo curso. Hemos hecho una pequeña presentación pues para poder solventar estas dudas. Uh-huh. Y nada, hemos ido a los cursos de los diferentes grados a los segundos cursos, y nada, la verdad es que hemos tenido muy buena acogida, porque la verdad es que tenían bastantes dudas. Uh-huh. Y bueno, pues les hablamos de becas, de normativas, de procedimientos.
Si te parece, vamos a hacer un repasito, uh-huh, si alguien pues no ha podido asistir a estas jornadas.
Muy bien.
Y el primer apartado que solemos tocar en las jornadas es el apartado becas.
Sí.
Becas para estudiar.
Exactamente, becas para estudiar. Como los requisitos, aunque las becas que se pueden pedir en primero o en segundo son las mismas, pero los requisitos cambian, uh-huh, pues entonces se lo solemos recordar. ¿Qué becas pueden pedir? Pues, como he dicho, las mismas becas que podían pedir en primero: la beca del Ministerio de Educación, la beca de Consellería y las becas UMH.
Esas serían becas de matrícula para hacer estudios universitarios.
Exactamente. La beca del Ministerio de Educación, y bueno, el plazo ya terminó. De hecho, se están ahora mismo resolviendo el Ministerio, está notificando las resoluciones. Si algún estudiante no está conforme con la resolución de la beca, si es negativa y no está conforme, tienen 10 días para presentar alegaciones, 10 días desde la notificación.
Desde que ellos han consultado la notificación.
La notificación, uh-huh, efectivamente. Y bueno, como sabéis, la beca de ministerio tiene una parte que es la beca de matrícula, y luego, pues dependiendo de los requisitos económicos del estudiante, pues pueden optar pues a la cuantía fija ligada a la renta, a la excelencia académica, a la residencia, una cuantía variable que depende pues de diferentes factores. Y es importante recalcar que los estudiantes deben aprobar un porcentaje de créditos de los matriculados ese curso para no tener que devolver el importe de la beca. No de la cuantía de la matrícula, sino de la cuantía, las otras cuantías que hemos dicho.
Para, hablando coloquialmente, la cuantía que le van a ingresar en cuenta.
Efectivamente, porque lo que es la cuantía de la matrícula, el estudiante no la percibe, sino que directamente se ingresa a la universidad. Pues el resto de la cuantía que ingresan en la cuenta, los estudiantes tienen que aprobar el 50% de los créditos matriculados para no tener que devolverla, y menos en el caso de las titulaciones de ciencias, ingeniería o arquitectura, que la cuantía cambia a un 40%, es un poquito más baja.
Aparte de este requisito, hay un requisito, bueno, que tampoco vamos a comentar, si quieres podemos poner algún ejemplo, pero, uh-huh, no vamos a comentar porque eso está en la convocatoria de la beca, de un requisito. Las becas tienen un requisito económico y un, uh-huh, requisito académico. El económico es un umbral de renta, pero el académico es un porcentaje de créditos que tienen que haber superado
el curso anterior.
Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo estudio una titulación de Ciencias de la Salud, ¿qué porcentaje de créditos yo debería haber aprobado el curso anterior para poder obtener, primero, beca de matrícula o beca de matrícula más todos los complementos que me has comentado
el resto de cuantías? Sí, esto también varía respecto a las becas de primer curso. Si, por ejemplo, estoy cursando una titulación de Ciencias de la Salud, para que me la concedan la beca de matrícula, tengo que haber aprobado el 80% de los créditos matriculados en el curso anterior.
Ajá.
Si quiero optar al resto de cuantías, tengo que aprobar o bien el 100%, o el 80%, pero tener una nota media del expediente de 6,5 puntos.
Vale.
Vale, está, como estamos comentando, estos porcentajes varían. Si quieres los comento rápidamente. En las enseñanzas técnicas es un 65%, en las de ciencias también un 65%, y en las de sociales y jurídicas tienen que aprobar el 90% de los créditos matriculados
el
en el
curso anterior. Ajá. Yo creo que más o menos, así de manera general, hemos visto los requisitos de la beca del Ministerio. ¿Y qué ocurre si no me concediesen la beca del Ministerio? ¿Tendría opciones a optar a obtener el importe de la matrícula gratuito?
Sí, puedo solicitar la beca de consellería. Todavía no ha salido el plazo de presentación de solicitudes, no ha salido la convocatoria, por lo tanto no podemos hablar de los requisitos que van a solicitar, a pedir concretamente. Normalmente, si nos guiamos por otros años, suelen ser los mismos requisitos que la beca del Ministerio, pero a lo mejor un poquito más bajitos, uh-huh. Pero que tampoco podemos comentarlos puesto que no ha salido la convocatoria. Y luego, por último, para aquellos estudiantes que han solicitado ambas becas y no se las han concedido, la UMH dispone de un fondo para becar a estos estudiantes, para beca de matrícula.
Que en realidad va a hacer lo mismo, va a bajar, viendo la referencia de la beca de consellería, pues suele hacer estos requisitos un poquito más asequibles para ampliar esas becas de matrícula y conceder matrícula a mayor número de estudiantes.
Exactamente, la beca sale cuando se resuelven ambas, la beca de ministerio y beca de consellería. A lo mejor pues marzo, abril, no lo sé. Depende de cuándo terminen de resolverse. Si algún estudiante hubiera pagado algún plazo del importe de la matrícula y luego solicita la beca UMH y se la conceden, pues nada, simplemente debería solicitar
la devolución
del importe.
Uh-huh. Esas serían las becas de matrícula.
Sí.
Además de las becas de matrícula, Consellería, bueno, sacó otra beca que sería la beca salario.
Sí, es una beca ligada a la renta, que lo que es, pues es digamos como la parte... la parte variable de la beca del ministerio es una parte, un dinero a fondo perdido, pues para...
Y esa tiene la peculiaridad, bueno, que es compatible con el resto de las becas.
Efectivamente, es compatible con el resto de las becas.
Y por último, bueno, por terminar con la parte de becas, hace poquito ha salido el listado provisional de concesión de las becas comedor.
Efectivamente.
Son propias también de aquí de la universidad.
Exactamente, son bonos de comidas, son anuales.
Y también es compatible con el resto de
ayudas.
De ayudas. Vale, yo creo que más o menos, de todos modos, en nuestro blog estudios.umh.es tienen toda esta información por si el estudiante la quiere ampliar.
Uh-huh. Y si tienen cualquier duda, el correo becas@umh.es.
Muy bien. Seguimos, si te parece. Uh-huh. Y vamos a hablar un poco de las convocatorias a examen que tienen de los estudiantes de grado, y vamos a insistir un poquito en la convocatoria de finalización de estudios y convocatoria de diciembre.
Sí, sobre todo hemos detectado muchas consultas respecto a la convocatoria de diciembre, porque al ser una convocatoria distinta, las que pueden pedir en primero, pues genera muchas dudas, si tengo que matricularme previamente, si no tengo que matricularme. Entonces, pues a lo mejor por no conocer el procedimiento de solicitud, algunos estudiantes... pierden la opción de utilizar esta convocatoria. Bueno, primero quería comentar que todos los plazos de todos los procedimientos de los que les hablamos a los estudiantes están recogidos en el calendario académico. Si el estudiante no quiere que se le pase ningún plazo, debe consultarlo a principio de curso. Y ya digo, le vendrán los plazos para solicitar desde la convocatoria de diciembre, reconocimiento de créditos, ampliación de matrícula,
reajuste.
Son todos los plazos de los procedimientos que en algún momento van a tener que, digamos, solicitar, pues para que no se le pasen estos plazos.
Uh-huh. En cuanto, bueno, el estudiante, por hacer un resumen, por curso académico que yo me matriculo, por ejemplo, para el curso 2019-2020, tiene dos opciones, dos oportunidades, digamos, dos convocatorias
de examen. Por asignatura.
Suele ser a final del semestre una de ellas y luego la convocatoria de septiembre.
De septiembre.
Esta convocatoria de diciembre, explica un poquito...
La convocatoria de diciembre sustituiría
a una de esas dos.
Aunque el estudiante tenga tres oportunidades para elegir, bueno, de esas tres solo puede elegir dos.
Entonces,
sigue teniendo dos opciones de examen, ¿vale? Entonces, la convocatoria de diciembre, el estudiante tiene que solicitarla previamente a través de su acceso identificado. Normalmente los plazos los establece el calendario académico, suelen ser en octubre. Uh-huh. Y los requisitos para poder solicitar la convocatoria de diciembre es haber estado matriculado de esa asignatura anteriormente, en algún curso anterior. Y puedo solicitar, bueno, tengo que volver a matricularme en el curso actual.
Claro, porque hemos dicho que es una de, pertenece al curso actual.
Pertenece
en este
al curso
caso
actual.
Al curso, los estudiantes que han realizado, que se ha presentado esta convocatoria, pertenece al curso 2019-2020.
Que eso también muchas veces da lugar a confusión. Hay estudiantes que se piensan que si se examinan en diciembre pertenece
al curso anterior
y no, pertenece al curso 19-20.
Luego,
en
como
este
has comentado,
caso.
Me tengo que matricular de la asignatura.
Me tengo que matricular de la asignatura.
Solicitarlo a través del acceso identificado.
Exactamente, y puedo solicitar como máximo hasta 3 asignaturas. Uh-huh. Importante, si no me presento, me cuenta la convocatoria. O sea,
luego me quedaría una.
Me quedaría una.
Vale, eso es importante. Luego hay una convocatoria que es similar, uh-huh. que es la de finalización de estudios, y eso es cuando me quedan solamente 3 asignaturas para finalizar la titulación como
Exactamente.
Máximo. Esa tiene una diferencia en cuanto a lo que has comentado.
Exactamente, los requisitos
son similares.
Son similares, tengo que haber estado matriculado anteriormente, me tienen que quedar solo 3 asignaturas, matricularme de esas 3, y la diferencia está en que si no me presento, no me cuenta la convocatoria, sigo teniendo 2 convocatorias.
Ajá, esa sería la peculiaridad. Otra cosa, aprovechando, hilando un poquito, aunque luego yo creo que igual me lo vas a comentar, los estudiantes que aprueben asignaturas en diciembre, uh-huh. tienen la posibilidad no de quitar materias, sino de hacer ampliación de matrícula en el plazo de ampliación de matrícula que hay en enero, que solamente es para unos casos concretos particulares.
Exactamente.
Uno de los supuestos sería este.
Del 7 al 17 de enero, los estudiantes que se hayan examinado en diciembre y hayan aprobado asignaturas o hayan solicitado reconocimiento de créditos, que ahora veremos, y quieran ampliar su matrícula, es decir, quieran añadir asignaturas a su matrícula, podrán hacerlo del 7 al 17. Pero es muy importante, puedo añadir, pero no puedo quitarme.
Pero no puedo quitar.
Exactamente.
Y añadir es en el reajuste, que se hace en septiembre.
Exactamente. En enero solamente es para añadir asignaturas.
Muy bien. Pues si te parece, yo creo que el tema de las convocatorias ha quedado bastante claro. Uh-huh. Y vamos a pasar a tocar otro punto, que es un procedimiento que, bueno, es la evaluación por compensación curricular.
Sí,
cuéntame así de manera coloquial de uh-huh. qué estamos hablando.
Bueno, la evaluación por compensación curricular está dentro de la normativa de evaluación de la UMH. Y bueno, coloquialmente es para aquellos estudiantes que están en último curso, tienen una asignatura pendiente, la típica asignatura que me he presentado un montón de veces, no hay manera de aprobarla. ¿Qué hago con esta asignatura?
Ajá.
Pues puedo solicitar la evaluación por compensación curricular. ¿Vale? ¿Qué requisitos debo cumplir para poder solicitarla? Pues que en el momento de la solicitud solamente me quede esta asignatura, exceptuando
el trabajo de
el TFG. Ajá. ¿Vale? Tengo que haber cursado en la UMH como mínimo el 60% de los créditos de mi titulación. ¿Vale? Si he hecho un traslado y he venido de otra universidad y he cursado más porcentaje de créditos en la titulación, o sea, en la universidad anterior, pues no podría solicitarlo. Tengo que haberme presentado como mínimo 3 veces, a 3 convocatorias de dicha asignatura, habiendo sacado notas diferentes a 0. Es decir, no puedo haber sacado un 0 ninguna de las 3 convocatorias. Y luego, así un poco más complicado, es que el resultado de la suma entre la nota media de mi expediente en ese momento y la mejor calificación de la asignatura suspensa sea mayor o igual que 10. Es decir, si por ejemplo tengo mi expediente, tengo una nota de 7, pues la nota más alta de la asignatura suspensa tiene que ser como mínimo de 3 para que sumen un 10.
Una cosa importante, para calcular esa media del expediente hay que incluir la mejor calificación de la asignatura suspensa. Por ejemplo, si yo tengo un 3, un 3,5 y un 4, para hacer el cálculo que comentas,
contaría
de la media del expediente, contaríamos con ese 4 y a esa media, que a lo mejor son pues 6 puntos, le vamos a sumar otra vez esa uh-huh. calificación, porque es la mejor calificación, y esa suma me tendría que dar mínimo 10 puntos para ser susceptible de compensación curricular. Uh-huh.
Efectivamente. Uh-huh.
Si quieres, bueno, coméntame lo que es el procedimiento que tengo que seguir.
Bueno, el procedimiento es, tengo que cumplimentar una instancia motivada dirigida al decano o al director. Las instancias, recordar que las se pueden cumplimentar o bien en persona desde el registro general o los registros auxiliares,
que están en los CGCAS,
uh-huh. o bien desde la sede electrónica, desde la página principal de la web, que es más cómodo, con firma electrónica y no tengo que desplazarme. Ajá. Lo tengo que presentar dentro de los 15 días siguientes al cierre de actas.
Importante.
Importante. Ajá. Y bueno, si me comunican que la evaluación por compensación es favorable, en mi expediente constará en esa asignatura un aprobado por compensación, que a todos los efectos de media es un 5.
Vale. Ajá. Si te parece, hacemos un descanso.
Muy bien, que es mucha información.
Mucha información y también descansamos un poquito nosotras. Nos vamos a publicidad, ahora volvemos.
Hola, Natalia. Me estoy poniendo súper en forma. Salgo a correr casi todos los días. ¿No me notas el tipazo?
Yo no te noto nada, la verdad.
¿Qué hago a fiestas? Voy poco a poco.
Pues ya podrías hacer algo de provecho y apuntarte a la carrera de las ciudades.
Es que de una ciudad a otra no sé si llego.
No te enteras. La carrera de las ciudades es un evento altruista que se celebra el próximo 8 de diciembre en la Rambla de Alicante. Tiene como finalidad recaudar fondos para otorgar 2 becas de investigación en cáncer de páncreas, una básica y otra clínica.
Vaya, entonces solo con apuntarme todos salimos ganando. ¿Cómo me registro en la carrera?
Encontrarás el formulario de inscripción en su página web, carreracáncerpáncreas.com. Yo ya estoy apuntada.
Pero si tú nunca sales a correr...
Pues voy andando, que también se puede. El fin es echar una mano.
Perfecto. Pues nos vemos en la Rambla de Alicante el 8 de diciembre en la Carrera de las Ciudades.
No olvides apuntarte en carreracáncerpáncreas.com. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming. Dentro de nada es Navidad, qué ilusión. Me encanta poner el árbol, ver las calles llenas de luces y sobre todo las comidas familiares.
La verdad es que es una de las épocas del año que más me gustan, pero también es cierto que para algunas personas es una época complicada.
Tienes razón, pero hay un montón de iniciativas para ayudar. Por ejemplo, la UMH ha instalado unos contenedores solidarios para la recogida de artículos de limpieza, higiene personal y alimentos no perecederos para los afectados por la dana. Estos irán destinados a la ONG Cáritas Orihuela.
Ah, pues qué buena idea. ¿Y qué hay que hacer para colaborar?
Pues solo tienes que acercarte con tus donaciones hasta el 13 de diciembre a cualquiera de los campus de la universidad. En Altea, en el edificio Albir, en San Joan d'Alacant, en el edificio Balmis, en Elche, en el edificio Altavix y en Orihuela, en el campus de Salesas, en el hall frente a la conserjería y en el de Desamparados, en el hall del edificio Tudemir.
¡Qué buena iniciativa! Seguro que me pasaré a ayudar.
Seguimos en UNT hablando sobre las jornadas para los estudiantes de grado de segundos cursos y vamos a cambiar de tema y vamos a empezar a hablar sobre el reconocimiento de créditos.
Sí, que es otra, como hablábamos, otra de las consultas que más nos suelen realizar.
Que suelen ser recurrentes, uh-huh. Es verdad.
Uh-huh. Pues, el estudiante puede solicitar el reconocimiento de créditos, reconocimiento de asignaturas por diferentes vías, ¿vale? Por ejemplo, puede solicitar el reconocimiento si ha cursado previamente algún tipo de estudio universitario oficial, es decir, si viene ha cursado previamente un grado, ajá. Ya lo haya terminado o no. Puede solicitar el reconocimiento de asignaturas por experiencia laboral relacionada con la titulación que estoy cursando. Puedo solicitar el reconocimiento por estudios propios cursados en la UMH.
Títulos de experto, universitario, uh-huh. Especialista. Ajá.
Y también pueden solicitar el reconocimiento de asignaturas a aquellos estudiantes que han hecho un ciclo formativo de grado superior. Dependiendo del ciclo que hayan hecho y dependiendo de la titulación, pues hay unas tablitas en las que puedes hacer la consulta y puedes solicitar el reconocimiento de las asignaturas que sean comunes. Bueno, los estudios universitarios oficiales y la experiencia laboral la pueden solicitar desde su acceso identificado y los estudios propios y la formación superior no universitaria, es decir, ciclos formativos, desde el centro de gestión de campus. Lo pueden realizar desde el día siguiente de la matrícula hasta finales de septiembre.
Claro, no podemos decir una fecha exacta porque como todavía no se ha aprobado el nuevo calendario académico, uh-huh. este año ha sido en esos plazos.
Claro, si a estas alturas del curso académico o para el año que viene el estudiante no ha solicitado todavía el reconocimiento, pues lo puede solicitar
en otro momento.
Uh-huh.
Importante en cuanto al importe, sabes que las asignaturas reconocidas, que eso también nos suele sí. pasar mucho, pues que hay estudiantes que de repente, uy, tengo aquí un pago
efectivamente
y no sé exactamente en concepto de qué, porque yo he solicitado beca, pero sin uh-huh. embargo me aparece un importe,
uh-huh.
Es porque las asignaturas reconocidas no son susceptibles de beca uh-huh. y tengo que pagar una parte del importe del crédito, que sería...
El 25%. Sí. En todos los casos pagarías el 25% del precio del crédito,
ajá.
excepto en lo que respecta a la experiencia laboral, que sí que pagaría el 100% del importe del crédito. Eso es cierto que es una pregunta que nos hace mucho, porque a lo mejor han solicitado beca y te llega un pago. ¿Esto qué es? Si yo tengo beca y la he solicitado, ¿de qué proviene este importe? Pues probablemente si ha solicitado reconocimiento de crédito sea por eso.
Uh-huh. Ajá. Hay que aportar la documentación correspondiente para hacer uh-huh. el, por ejemplo, en el caso de experiencia laboral, pues la vida laboral, certificados uh-huh. de empresa. Toda la información en realidad también la pueden consultar en nuestra página que comentaba antes, en nuestro blog estudios.umh.es. Y bueno, aquí sucede un poco, como hemos comentado, con la convocatoria de diciembre, que los estudiantes que aprobaban asignaturas tenían la posibilidad de luego, en el periodo de ampliación de enero, de ampliar esa matrícula. En este caso...
Lo mismo. En este caso igual, el estudiante que haya solicitado reconocimiento de créditos en septiembre les contesten y sea favorable y quieran ampliar su matrícula, es igual que con diciembre, del 7 al 17 de enero, podrán matricularse de más asignaturas.
En el caso de que deseen hacerlo.
Exactamente, añadir más asignaturas a su matrícula.
Uh-huh. ¿Quieres añadir alguna cosa que quieras comentar o pasamos ya al reconocimiento por competencias?
Sí, vamos a pasar a otro tipo de reconocimiento de créditos, que es el reconocimiento por competencias transversales. Bueno, pues por hacer un poquito una visión global.
Muy bien.
El estudiante tiene varios tipos de asignaturas. Tiene materias básicas, obligatorias, una parte de optatividad y luego el trabajo de fin de grado. Pues bien, esta parte de optatividad, que suele rondar entre los 6 y los 24 créditos, dependiendo de la titulación, el estudiante estos créditos puede completarlos bien con asignaturas optativas o bien realizando otro tipo de actividades que se llaman competencias transversales. ¿Vale? ¿Y qué tipos de actividades engloban las competencias transversales? Pues actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, pues por el conocimiento de idiomas extranjeros, el conocimiento de la lengua valenciana, por participar en programas de movilidad, por realizar prácticas en empresas o instituciones a través de la UMH,
uh-huh.
por participar en jornadas y congresos, por realizar cursos de perfeccionamiento o especialización. En el blog estudios.umh.es el estudiante puede consultar el número de créditos que le van a reconocer por cada una de esas actividades.
Uh-huh.
¿Vale? Es decir, tengo un C1, tengo de valenciano, tengo un B2 o...
Por ejemplo, un B1 de inglés, si consultasen la información,
sí.
serían 6 créditos de optatividad que el estudiante podría reconocer y no tendría que cursarlo como,
dentro de la
como materia optativa.
Efectivamente, sí. Por ejemplo, ahora que han sido elecciones, los estudiantes que han resultado delegados de grupo, pues tendrían un crédito. Podrían uh-huh. solicitar un crédito de competencias transversales. O si hago prácticas en empresas, pues puedo hacer hasta la totalidad, o programas de movilidad, hasta la totalidad de créditos de optatividad de mi grado.
Luego, competiciones deportivas, pues por ejemplo, si compito en la liga interuniversitaria, en alguno de los equipos de la universidad, deportes de la universidad, pues también sería susceptible de reconocimiento.
Claro, si compito a nivel provincial, a nivel nacional, a nivel internacional, pues dependiendo, pues tengo más créditos.
Más créditos o menos. Uh-huh. Esto, como comentamos siempre, es una opción. El estudiante no está, forma parte de su currículum, digamos,
uh-huh.
porque todas esas actividades, las, bueno, exceptuando los idiomas, las tiene que realizar durante su vida universitaria.
Efectivamente.
Y ya que ese estudiante pues tiene una mayor implicación a lo mejor que otro estudiante pues que no realiza alguna de esas actividades, pues se le da la posibilidad de reconocer estos créditos, pero como comento, no es algo obligatorio. A lo mejor el estudiante
prefiere
consulta,
hacer optativas.
Claro, o combinarlo o ve la oferta de optatividad y pues valora que sería interesante pues a lo mejor cursar las optativas. Es una opción. ¿Y cuándo lo puedes solicitar?
Pues lo puedes solicitar en cualquier momento en el CGECA. Debe llevar la documentación acreditativa de la actividad realizada y solicitar el reconocimiento de créditos. Luego la incorporación de esos créditos al expediente.
Eso es importante.
Sí que se realiza el curso siguiente.
Claro. En el momento que hago la matrícula, me aparecen esos créditos y yo me matriculo y, como comentábamos antes, también tengo que pagar ese el 25% del importe del crédito. Para finalizar, el último tema que quería tocar sería la normativa de progreso y permanencia.
Sí, que eso también es otra de las cuestiones que más consultas suscita, el tema de la normativa de progreso y permanencia. Bueno, voy a hacer un resumen rapidito. Sé que la normativa está explicada y la pueden descargar desde la web, pero bueno, voy a hacer un pequeño resumen. Simplemente comentar, bueno, que el estudiante puede estar, hay dos tipos de matrícula, tiempo completo, entre 36 y 78 créditos, y matrícula tiempo parcial, entre 12 y 36 créditos. Bueno, pues dicho esto, a partir del segundo curso se aplica el criterio de progreso adecuado. ¿Qué nos dice este criterio? Que el estudiante debe aprobar bien el 50% de los créditos matriculados en segundo y el 50% de los créditos matriculados en tercero, o en el caso de no superar en segundo el 50%, debería superar en tercero el 75%.
Siempre que el estudiante vaya curso por curso, porque en realidad hablamos de cursos académicos.
Ajá. Pues el estudiante debe superar este criterio, si no, será penalizado. Si estaba matriculado a tiempo completo, será penalizado con tener que matricularse a tiempo parcial durante los dos años siguientes. Es decir, durante dos años siguientes solo podría matricularme como máximo de 36 créditos. Si estando matriculado
en matrícula parcial
no cumplo el criterio, la penalización constará en abandonar los estudios de ese grado durante dos cursos académicos en esta universidad. Puedo cursar otro grado, pero el grado en el que estaba matriculado previamente estaría penalizado durante dos cursos. Y bueno, el estudiante en cualquier momento puede consultarlo a través de su acceso identificado, pinchando en la pestaña tu progreso y permanencia. Podrá ver si va cumpliendo, qué porcentaje de este criterio va cumpliendo, para que luego no haya sorpresas.
Claro, porque sabes que a veces pues hay casos en que les pilla un poco de sorpresa, no saben que existe esa normativa.
Exactamente.
Y a su disposición tienen en cualquier momento, como comentas Elena, pueden ver cuántos créditos tienen que ir aprobando de manera personalizada para poder cumplir este criterio de progreso adecuado que llamamos. Para finalizar, vamos a recordar el contacto.
Sí, bueno, físicamente nos encontramos en el edificio, bueno, atención al servicio de gestión de estudios, está en el edificio rectorado y la sección de atención al estudiante, estamos en el edificio Tabarca.
Ajá.
¿Vale? Nuestro correo electrónico es estudiantes@umh.es y nuestro número de teléfono el 96-665-8342 o el 96-665-8787.
Y si nos quieren seguir en las redes sociales, no sé si lo has comentado.
Sí, estudios.umh.es es nuestro blog. Y si quieren seguirnos a través de Twitter, donde vamos poniendo toda la información actualizada, estudios-umh.es.
Bueno, toda la información que hemos comentado no me cansaré de recordar, porque la verdad que el blog del servicio es bastante útil. Toda la información en cuanto a beca, reconocimiento de créditos, bueno, normativa de permanencia, etcétera, la pueden consultar en estudios.umh.es.
Y bueno, en el blog también aparece el calendario académico, que no nos cansaremos tampoco de decir que, por favor, lo consulten y lo revisen año a año.
Bueno, y si tienen cualquier consulta, pues eso, más personalizada, o prefieren venir
en persona, encantadas.
Pues allí estamos, en el edificio Tabarco. Bueno, os he dicho que también mis compañeros de servicio de gestión de estudios en rectorado, pues de la misma forma, pues también. Bueno, Elena, Muchas gracias por todo y
muchas gracias a
ti. Nos vemos en el próximo programa de UNETE.
Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.